Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Tres y 25, ya no hace calor, ¿no? Ha bajado la temperatura, ¿cuánto? 2 o 3 grados, ahora en vez de 42 son 38. Bueno, yo siempre le digo a todo el mundo que se fije en las mínimas, que son las que no te dejan dormir. Las máximas durante el día, vaya que vaya, pero las mínimas siguen estando en 25, 26 grados en esta locura que tenemos instalada. Sobre todo lo más preocupante, lo de los incendios. La verdad es que llevamos un par de años o tres, que madre mía, cómo vamos levantándonos de todo lo que se va poniendo en el camino. Bueno, vamos a reírnos un poquito con nuestra amiga, nuestra socia, nuestra compañera, Pedrita, que sigue dándonos pistas del reto de la semana. ¿Cómo estás, Pedrita? ¿Qué tal has dormido? Cuéntame.
Hola, Santi. Feliz martes. Otro día más seguimos por aquí. Parece que seamos los únicos que no nos hayamos ido de gira americana. Pedrito, no sé dónde estará, pero ya sabes que Pedrita nunca te va a fallar.
Pedrita, estás subiendo muchas opciones para quedarte toda la temporada con nosotros. Vamos a ver cómo termina la negociación. Bueno, mientras lo decidimos, recuérdanos qué buscamos esta semana y danos la segunda pista.
Recordamos que estamos buscando una ciudad calurosa debido a las altas temperaturas que está habiendo estos días. Para ello, la primera pista ayer fue que esa ciudad estaba rodeada de montañas. Y la pista de hoy es que ese lugar tiene alrededor de 600.000 habitantes.
600.000 habitantes, ciudad muy muy calurosa de las mares del mundo y rodeada de montañas. Las pistas que tenemos hasta el momento. Bueno, pues seguimos deshojando la margarita mañana. Gracias, Pedrita. Buena tarde.
Adiós, Santi. Vamos a disfrutar de tu precioso programa y luego escucharé a los cracks del ciclismo. Estoy muy expectante con el duelo entre Vingegaard y Pogačar.
¿Cómo te estás ganando ahí poquito a poco, el amor de todos, Pedrita? Tú sí que sabes. Bueno, hablamos ahora, o escuchamos, mejor dicho, lo mejor del partidazo. Seguimos dándole vueltas a lo de Cristiano y el Atleti.
Cristianito, magnífico, ¿eh?
Sí, vaya pollinos vendemos, ¿eh? Pollinos buenos,
son grandes pollos, pero el verano sin pollos, ¿qué sería?
Sí, ¿hay verdad, palancas en el Atleti para afrontar esa operación o no?
Bueno, como imagino que vais a estar todos en contra y va a ser una que la real de Cristiano y todas esas de cosas... Alguien tiene que decir que yo ficharía a Cristiano para el Atleti y seré yo.
Hombre, a mí me gustaría que fichara para el Atleti, ¿eh? Tienes a los dos mejores nueve del mundo en la liga.
Vamos,
imagínate. Hombre, Lewandowski y Benzema.
Correcto.
Claro.
Yo creo que ha sido un jugador leyenda.
Claro, pero para jugar en el Atleti.
Que está en el ocaso de su carrera y que deja tirado un equipo porque no juega Liga de Campeones y solo le interesa a Cristiano y no le interesan los equipos donde juega. Y va al Atlético de Madrid no porque admire al Cholo, no porque admire a la hinchada del Atleti, sino porque el Atleti le da la posibilidad de jugar en Liga de Campeones. Claro. Puestos a comparar, solo tengo una cosa, Tomás. 48, 49, 50. Solo el gol es de Lewandowski con...
Pero si no comparamos nada... Pues sí,
con 32, con 33 y con 34 años. Pues, es decir, para mí Cristiano estaría en el ocaso de su carrera, bueno, siendo uno de los mejores jugadores de la historia de este deporte.
Pues sí, es normal, pero, que tiene...
un jugador todavía aprovechable, ¿no?
Tiene 37 años.
Para el Atlético Madrid, para retirarse en el Atlético Madrid.
Para jugar un par de años en el Atlético Madrid, vamos.
Pero es que me estáis comparando a Cristiano con Benzema, por ejemplo, por no citar a Lewandowski.
Si nadie ha comparado a nadie.
Sí, porque Benzema es un jugador diferencial en el Real Madrid. Lewandowski lo será en el Barcelona. Cristiano no lo va a ser en el Atlético de Madrid porque ha sido...
Eso lo dices tú. ¡Siu, Gonzalo! ¡Siu! ¡Siu! Te quiero ver este año, te quiero ver ahí, debajo de la puerta de Alcalá gritando ¡Siu!
Te imaginas cantando los goles de Cristiano, ¿eh?
Bueno, exíliate, hombre.
¿Te gustaría?
Porque este mundo da muchas vueltas.
¿Te gustaría, Gonzalo?
Mira, yo pongo todo en una balanza y no me trago ese sapo, lo siento.
¿Por qué?
No me lo trago porque después de todo lo que ha significado Cristiano en el Madrid, después de los conflictos que ha tenido, que yo de eso no me olvido, con el Atlético de Madrid, tanto jugando
bueno, pues,
en el Madrid...
Gonzalo miró anoche reflexionando con Guas y con compañía de la posibilidad de que Cristiano juegue en el Atlético de Madrid. César, ¿por qué estamos preguntando hoy?
Por la rivalidad Barça-Madrid, con la llegada de Lewandowski al Barça, ¿puede el Barça plantarle cara al Real Madrid? ¿Sí o no? El 68% dice que sí... El 32% dice que no.
O sea, que la gente ya es optimista, los del Barça o los que no sean del Barça, pensando que el nivel de la plantilla del Barça ya puede competir con la del Real Madrid. 3 y 29, esto que escuchan es la cadena COPE.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Llegó el momento, caen las murallas. Va a comenzar la única justa de las batallas. No duele el golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión. Esto es África. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, saca de gua. Porque esto es África.
Bueno, no hay espacio en cualquier ciudad africana en el que no se sucedan los partidos de fútbol improvisados, las conocidas como pachangas, las pachanguitas. Y allí dos piedras o unas cañas de bambú, entre otros muchos objetos, sirven para marcar las improvisadas porterías. Y chavales de todas las edades, sin camisetas ni botas, corren detrás del balón como si les fuera la vida en ello. Por eso la Fundación Valores del Fútbol comenzó hace 3 años a recoger precisamente botas usadas para enviarlas a países de África. Una historia que contamos aquí en COPE y que gracias a ello escuchó un trabajador de la Embajada Española de Níger. Aprovechando un viaje que tenía que hacer al país africano, organizó el envío de decenas de botas de fútbol. Para la fundación, pues este envío era muy importante. Todo iba sobre ruedas, tenían un intermediario entre los dos países y decenas de botas preparadas para enviar, como te decía, a Níger. Sin embargo, el envío del material no fue sencillo, como nos ha contado Antonio Rodríguez, el principal impulsor de esta fundación.
Puso en contacto con nosotros una persona de la Embajada Española en Níger, nos pidió colaboración, con sumo gusto lo llevamos a cabo. Tuvimos que hacer un transporte primero terrestre hasta el puerto de Valencia. Desde el puerto de Valencia salió en un container por barco hasta Níger. Y allí, bueno, pues entre dificultades burocráticas, la pandemia, etcétera, pues tardó más de 1 año y medio en llegar el material, pero finalmente llegó.
La burocracia y la pandemia fueron grandes problemas en este envío, pero además estamos hablando de África y uno de los mayores problemas que tiene este continente. El de las mafias. En estos países las botas de fútbol son consideradas artículos de lujo, por lo que necesitan de organizaciones como la Iglesia para asegurarse que el envío llega a su destino.
Las mafias, la piratería, el mercado negro, aunque parezca que solo se hace con medicamentos o con alimentos de primera necesidad, en un material como es las botas de fútbol, que a veces en alguno de estos países puede ser auténticos artículos de lujo, necesitamos, como muy bien dices, la colaboración de estas organizaciones, desde la Iglesia Católica, el Ejército Español, para garantizar en la medida de lo posible que esa donación va a llegar a una persona con rostro en alguno de estos países.
Desde Valores de Fútbol ya han enviado más de 2.000 pares de botas entre Níger, Mali, Líbano y el Sáhara. El próximo envío, si nada se tuerce, será a Djibouti.
El próximo destino es Djibouti. Ya está hablado con el ejército, ya tenemos la autorización pertinente y estamos simplemente a expensas de empaquetar los pares de botas y mandarlo para allá.
Antonio y su fundación tienen almacenados otros 2.000 pares de botas para enviarlas a próximos destinos todavía por definir. La base del proyecto son eso, las botas, como te digo, las botas de fútbol, pero también aceptan otro tipo de material deportivo, como por ejemplo balones. De hecho, ya han recibido más de 200. Y mira, hablamos de botas que están en buenas condiciones, pero es que hay personas que, escuchando a Antonio, no han dudado y hasta se han ido a tiendas a comprar botas nuevas para regalárselas a los chicos y a las chicas de diferentes países de África.
La infancia es muchas veces no deja de sorprendernos, ¿no? Entonces, en este caso, mi propio hijo, que vio que estamos en una situación, entre comillas, privilegiadas en muchas cuestiones, dijo: papá, ¿por qué vamos a tener que donar unas botas que yo tengo usadas? Yo, con mis pequeños ahorros, pues compro unas botas nuevas y las mandamos para allá y ya está.
Antonio y su equipo están completamente volcados, y no solamente con el envío de material deportivo, también están abiertos a otras ideas. Desde la embajada en Níger le han vuelto a proponer un proyecto, en este caso relacionado con formación.
Hace unas fechas recientes se han puesto en contacto otra vez desde la embajada con nosotros para pedirnos colaboración, en este caso para un instituto de vida y deporte que hay en Níger, en la capital, de cara a que podamos enviar allí un entrenador, un monitor o un formador para darles una serie de charlas desde distintos puntos de vista, no solo desde el punto de vista técnico-táctico, sino también desde el punto de vista del buen trato hacia la infancia.
Pues las botas, las clases de formación o la simple atención que se les presta a estos chicos son agradecidos por ellos hasta la saciedad. Por eso les escriben cartas de agradecimiento por hacerles llegar todos estos objetos que aquí muchas veces no sobran, pero que allí, desde luego, les alegran la vida.
Son felices con tan poco, unas sencillas botas, en muchos casos usadas, para ellos representan mucho. Representa la posibilidad de estar con otros niños, representan en algunos casos en sus sueños, ¿no? La posibilidad de salir de aquella situación tan complicada, representa mucho, con lo cual nosotros estamos encantados de ayudar con algo tan sencillo.
Pues la Fundación Valores del Fútbol ha conseguido que cada una de las botas donadas hayan acabado en los pies de niños sin apenas recursos. Ese, sin duda, el mejor final para un comienzo que hizo posible la magia de la radio. Bueno, no sé si te has fijado o incluso si es tu caso, si sueles hacerlo. Si eres de los que te gusta dar tu opinión y dejas de vez en cuando alguna reseña en internet sobre, por ejemplo, algún lugar que has visitado, ya sea un hotel, un restaurante, alguna cafetería, algún tour también que hayas hecho en un viaje, en una ciudad. Ana Huertas, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Tú eres de dejar reseñas y puntuar los establecimientos?
Normalmente no lo hago, pero sí que los leo. Sí que leo las reseñas antes de, por ejemplo, coger un apartamento para algún viaje.
Bueno, siempre. Yo creo que esto lo hacemos todos, ¿no? Que vamos a ir a un hotel. Bueno, miramos las características del hotel y a continuación leemos las reseñas que dejan, pues, muchísimos viajeros, muchísimos clientes. Como te digo, pues es algo que solemos hacer todos, no solamente a la hora de planificar nuestras vacaciones, simplemente cuando llega el fin de semana y queremos salir a comer con los amigos, con la pareja, con la familia, a un restaurante, pues ¿qué hacemos también? Buscar esas opiniones de otros clientes que han pasado antes que nosotros. Bueno, pues vamos a hablar de eso. De las opiniones que dejan en internet otros usuarios. Pero ¿sabemos la trascendencia que puede tener en la red nuestra opinión sobre un establecimiento, Ana?
La forma de consumo, Pilar, ha cambiado, ¿no? Mayoritariamente también en las grandes ciudades, ¿no? Donde pocas veces se va a la tienda sin haber visto antes, a través de nuestro móvil, lo que ofrecen. Por eso, las opiniones de los usuarios juegan un papel fundamental a la hora de empujarnos a comprar. De hecho, según un informe de la consultora digital Apache, el 47% de los usuarios en España valora las opiniones de internet como un factor determinante para la compra.
Y mira, este porcentaje es todavía más alto en el caso de los jóvenes, ¿eh? Una proporción que llega hasta casi el 60%. Y no solamente eso, sino que el 70% de los consumidores está dispuesto a gastar más en los establecimientos físicos si antes pues han leído alguna que otra valoración positiva. La cantidad de comentarios también es un factor importante. Los consumidores se fían más si hay entre 50 y 200 comentarios. Bueno, de todo esto sabe mucho Carlos Arias, que es propietario de una hamburguesería en Madrid, y además él es local guide de Google. ¿Qué es esto? Pues él mismo nos lo va a explicar.
Pues mira, para la gente que no lo entienda, Local Guide es una comunidad de personas que escribe opiniones, comparte fotos y responde a preguntas y sobre todo verifica información de Google Maps.
En resumen, Carlos se dedica a hacer reseñas destacables de las que él dice que la gente se puede fiar.
Poner una buena reseña, subir buenas fotos y sobre todo hacer críticas constructivas. O sea, al final la gente puede votar que tu reseña es útil y depende de lo valorada que esté tu reseña, pues sale en una posición u otra. Al final, una reseña que sale en la parte de arriba, pues la pueden llegar a ver muchísimas miles de personas, depende del restaurante de Madrid, claro. Entonces yo siempre que voy a un restaurante, pues intento poner una buena reseña. Siempre intento poner buena reseña y si por ejemplo he tenido una mala experiencia, que al final, ¿quién no ha tenido una mala experiencia en su vida en algún restaurante, ¿no? Yo creo que al final hay que hacer una crítica constructiva porque es un, o sea, ayuda mucho al negocio a mejorar los pequeños fallos, que en todos los negocios siempre aparecen fallos.
Bueno, Carlos se dedica a poner reseñas, pero además es que recibe también opiniones de los clientes de su establecimiento, de ese restaurante de hamburguesas que tiene en Madrid, y en el que dice que, pues, que tiene muy en cuenta todas las reseñas que le van dejando los clientes, sean estas buenas o malas.
Sobre todo la gente tiende a poner una reseña de la mala experiencia que ha tenido. Y yo creo que deberíamos de hacer todo el esfuerzo de poner una reseña buena, de cuando hemos tenido una buena experiencia. Y sobre todo, si hemos tenido una mala o una que no ha sido tan buena, intentar hacer una crítica constructiva para que el negocio mejore.
Como dice Carlos, pues lo importante, si nos animamos a dejar un comentario sobre nuestra experiencia, es que nos lo trabajemos para que sea evidentemente de utilidad. Porque todos conocemos, ¿no?, las reseñas más típicas. Pues me gustó todo, he acertado, buena relación calidad-precio. Pero ojo, porque también hay malas, Pilar. Y es que es aquí donde los restaurantes deciden si entran al trapo o no entran.
Hay un ejemplo que se convirtió en famoso, ¿no? El de un restaurante en Lloret de Mar, en Girona. El usuario Mario V, o Mario Quinto, no sé muy bien cómo es el nombre, pero bueno, Mario, escribió una reseña con una valoración de 2 estrellas sobre 5 que decía lo siguiente. Atentos. Sitio postureta que aparenta ser lo que no es. El encargado de la terraza, mal. No dejó de mirar el móvil ni cuando estábamos pagando. Desconecta un poco, bro. Y añade, las 2 estrellas se las pongo por el tartar de Rodaballo, que estaba bueno. Pues, ¿qué pasó? Que al ver el comentario, el restaurante decidió responder al cliente. Y lo hizo en estos términos. Abro comillas. Los camareros o encargados llevan comandas digitales, no móviles, y no son bros. Son profesionales del sector que se esfuerzan mucho para atender hasta a clientes como tú. El próximo día, el Rodaballo te lo pescas tú. Primo.
Es que es buenísimo, ¿eh?
Telita, ¿eh?
Buenísima la respuesta. Bueno, sabemos que hay mucho hater por ahí suelto, pero bueno, otro aspecto, Pilar, que tenemos que tener en cuenta es si realmente estos comentarios malos se adecuan a la realidad o, bueno, pues los han dejado alguien pues para fastidiarnos un poquito el negocio.
Que hay de todo, sí.
Claro que sí. Entonces, ¿cómo puedo verificar que un mensaje es real? ¿Y todos los mensajes que se suben lo hacen de manera automática o hay una especie de filtro? Bueno, pues viendo la importancia que está tomando esta práctica, no es de extrañar que la Unión Europea haya puesto el foco en la veracidad de las opiniones que se vuelcan en la red.
De hecho, la fiabilidad es el principal objetivo de la nueva ley para la defensa de los consumidores y usuarios y también de la ley de competencia desleal que entró en vigor el pasado 28 de mayo. Los comercios que incumplan estas leyes se arriesgan a una sanción que puede llegar hasta al 1 millón de euros.
No obstante, Google es un campo muy grande, por lo que controlarlo entero es muy difícil. Santos Muñoz es experto en marketing digital.
Pues a ver, lo principal para saber si son confiables o no es dónde están puestas. A ver, al final saber si la web que admite esas opiniones verificadas son realmente verificadas o no lo son.
Santos insiste en la importancia de fijarnos bien en los comentarios que aparecen y que haya un equilibrio, ¿no?, entre los buenos comentarios y los que no son tan buenos.
Se pueden sacar patrones, tanto para bien como para mal. Si hay patrones, por ejemplo, que pueden ser positivos, como decir, bueno, pues si por ejemplo, si es un restaurante, oye, todo el mundo está hablando mal sobre un menú, sobre un postre, sobre un primer plato, pues puede ser cierto, ¿no?, que haya cosas que sean negativas en ese servicio, por ejemplo. Ahí sí que se pueden sacar patrones.
Y también es importante utilizar herramientas que nos ayuden a filtrar esos comentarios que pueden ser falsos.
Para filtrarlo sí que hay herramientas. Por ejemplo, para Amazon, pues sí que tenemos herramientas que son, bueno, semiprofesionales, que sí que pueden detectar ese tipo de patrones de que sean bots o que sean falsas. Sí, por ejemplo, ReviewMeta es una de ellas.
¿Y cómo no usar la lógica y la razón antes de comprar cualquier producto que veamos?
Al final, por redes sociales, sobre todo por Facebook, que va orientado a un público pues ya de una edad un poco mayor y que quizá Internet no es su día a día, ¿no? Ahí pues tener muchísimo cuidado con qué nos están ofreciendo. Si sabemos que un televisor vale 1.000 euros, si lo encuentras por 200 en una página web que de repente acabas de conocer, algo pasa.
Pues en definitiva, mucho cuidado con las opiniones que encontramos por Internet y si vas a poner alguna reseña, pues hombre, trata de que sea, ante todo, constructiva. Gracias, Huertas.
Hasta mañana.
Oye, pues vamos echando la tarde, ¿eh? Hemos empezado como cada día, de lunes a viernes, este programa, Mediodía Cope, a la una del mediodía, y como quien no quiere la cosa, nos hemos plantado ya en casi las 4:15. En este momento son las 3:44, una hora menos en Canarias. Momento en el que el calor aprieta, y mucho, pues a esta hora en determinadas zonas de España, aunque la ola de calor se haya marchado. Fíjate, a 41 grados están ahora en Caparroso, en Navarra, 39 en Zaragoza y 38 en Lleida. Y eso, como te digo, que la ola de calor se ha marchado. Nos abandonaba ayer, pero seguimos, como ves, con temperaturas muy altas. En alerta naranja, pues continúan las comunidades de Navarra, de Aragón, de Cataluña, también La Rioja, y los termómetros van a continuar subiendo desde mañana miércoles, y lo vamos a notar especialmente otra vez a partir del jueves. Así que por la sombra, por favor, sobre todo a esta hora de la tarde. Aunque bueno, si vas en el coche o si estás en casa o en el trabajo y tienes aire acondicionado encendido, pues puede que ni tan mal, ¿no? Que no estés nada mal. O sí, porque a lo mejor resulta que tienes frío, sobre todo si tienes que ponerte de acuerdo con alguien más, con algún compañero de la oficina, por ejemplo, para regular la temperatura de ese aire acondicionado. Que si tengo frío, que no, que a mí en este lado de la oficina o de la casa yo es que tengo calor, que si me da todo el aire directo y estoy helado. Bueno, es muy difícil satisfacer a todos, a calurosos y frioleros, pero hoy vamos a tratar de encontrar la temperatura perfecta del aire acondicionado para que todos, o casi todos, nos quedemos contentos. Marta San Román es directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, AFEC. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal estás? Espero que no acalorada.
Yo estoy con una temperatura, mira, yo te voy a describir ahora mismo en el estudio de COPE Madrid. Estoy sola, ¿eh? Al otro lado del cristal, eso sí, en la pecera está David, el técnico, pero yo ahora mismo estoy sola, me he puesto el aire acondicionado, lo que pasa que yo me lo he subido un poquito, Marta, a 26 grados, igual es demasiado. Ahora me dices qué piensas de cómo estoy, pero quiero saber cómo estás tú. ¿Tú eres friolera o calurosa, Marta?
Bueno, creo que somos, tenemos tendencia a ser frioleras las mujeres frente a los hombres. Una cosa es el metabolismo, pero es que además los códigos de vestimenta, sobre todo en verano, difieren mucho, ¿no? Especialmente cuando los hombres van con traje, camisa, manga larga, chaqueta, pues generalmente requieren más frigorías que nosotras.
Bueno, sí, es verdad, tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? Para empezar, yo creo que efectivamente las mujeres somos más frioleras y luego pues a veces llevamos un vestido más ligero que hace pues que tengamos también más frío, ¿no? Si el aire acondicionado está a una temperatura bajita. Marta, ¿cuál es la temperatura idónea a la que deberíamos poner siempre nuestro aparato de aire acondicionado? Tanto para proteger nuestra salud como para ahorrar también, que en estos tiempos es importante.
Efectivamente, pues mira, la recomendación es que esté entre 24 y 26 grados. El por qué es, bueno, pues porque la diferencia con la temperatura exterior hace que sea suficiente para refrescar el cuerpo una temperatura de 24 y 26, a 26 grados. Y mira, te puedo decir, Pilar, un ejemplo. En mayo salió una orden ministerial por la cual se aprobaba un plan de medidas de ahorro y eficiencia energética, porque evidentemente está muy relacionado, para todos los edificios de la Administración General del Estado y entidades del sector público institucional estatal. Y esa orden lo que dice es que cuando haya que utilizar el aire acondicionado, que no esté por debajo de los 27 grados, es decir, suben un grado más. Y en el caso de la calefacción, que no esté por encima de los 19, que a veces también tendemos en la situación contraria.
Bueno, precisamente
a subir
son las recomendaciones, bueno, y las medidas que han tomado ya en diferentes países europeos a raíz de la crisis energética que estamos atravesando por la guerra de Ucrania. Ayer Italia empezaba con esa medida, ¿no? Que en los edificios de la administración, en los edificios públicos, la temperatura por el aire acondicionado no debería ser inferior nunca a los 27 grados. O sea que aquí también hay un decreto que marca eso.
Exactamente, se publicó en mayo. Y recordemos que, bueno, pues en una semana como la que hemos tenido hasta ahora, que en muchas ciudades se han pasado de los 37 grados o de los 40, estamos hablando de una diferencia de temperatura de más de 10 grados. Es decir, cuando entras en un recinto con esa diferencia de temperatura, el cuerpo ya pues tiene una temperatura suficiente. Lo que sí que me gustaría resaltar es que es importante utilizar el aire acondicionado. Yo he visto recientemente alguna nota en prensa de gente que dice que el aire acondicionado no es tan bueno, que hay que quitarlo para ahorrar. He llegado a leer una noticia que, bueno, es recurrente casi cada verano, ¿no? Que es que el aire acondicionado engorda.
Bueno, ¿que el aire acondicionado engorda?
Sí, bueno, yo creo que es un
argumento. Porque a lo mejor nos quedamos al fresquito, no nos movemos, ¿no? Y eso hace que comamos más, digo yo, porque vamos, por aspirar el aire acondicionado no creo que nadie coja kilos, ¿no?
Exactamente, lo llaman sedentarismo térmico. Yo creo que es un argumento mal utilizado, o sea, le dan la vuelta, ¿no? Lo que no es saludable es el exceso de calor porque te hace perder el apetito. Entonces, el aire acondicionado te hace estar bien y comer regularmente. Pero hay gente que opina que eso engorda.
Bueno, pues la temperatura.
Yo no me puedo imaginar un argumento que te diga, mira, una pues clínica de adelgazamiento es ponerle usted a 35-40 grados. Pues no tiene sentido.
Pues Marta, la temperatura exacta ya la sabemos, tiene que ser entre los 24 y los 26 grados. Oye, y me llena de orgullo y satisfacción, que diría aquel, que haya acertado. Yo, mira, de manera así, por instinto, digo, yo lo voy a poner a 26 grados, que tampoco quiero pelarme de frío aquí en el estudio de COPE Madrid. Marta San Román, directora general de la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Gracias, Marta, por estas recomendaciones.
Muchas gracias a ti, Pilar, y que pases muy buen y fresquito verano.
Igualmente, Marta, muy amable. Claro, lo que pasa es que ponemos el aire acondicionado, muchas veces nos quedamos dormidos con el aparato de aire acondicionado, a lo mejor no lo ponemos a 24 grados, sino a 22, a 20. Yo conozco a más de uno que lo pone a 18 y pasa lo que pasa. La consecuencia, las afonías, que son mucho más comunes de lo que pensamos en verano concretamente. Rosana Cole es fonoaudióloga y logopeda y se dedica precisamente a la rehabilitación de la voz. Roxana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Encantada de estar contigo.
Oye, Rosana, ¿cómo nos afecta el aire acondicionado a nuestra voz?
Pues mira, el aire acondicionado, la primera consecuencia es que seca el ambiente. Y el aire seco puede producir picor, irritación, escozor, hasta dolor de garganta y, por supuesto, problemas de voz. Porque las cuerdas vocales están recubiertas de mucosa y esa mucosa tiene que tener un grado de hidratación adecuado para que funcione el sistema correctamente. Si está reseca, si no está bien hidratada, necesitamos más presión de aire para hacerlos vibrar y esto significa esfuerzo en la voz. También puede producir infecciones respiratorias. No solo por los cambios bruscos de temperatura que estabais hablando ahora, que esto puede producir infecciones en las vías respiratorias, sobre todo en personas que tengan una inmunidad bajita, ¿vale? Sino también porque si el aire no está correctamente limpio en los filtros, puede el aire, como no se renueva, puede producir infecciones o alergias por el polvo, los microorganismos, el polvo. Entonces se pueden observar faringitis, laringitis e infecciones respiratorias.
Que son muy comunes, como decíamos, Rosana, ahora en verano, que siempre lo asociamos con el frío, pero no. Ahora en verano hay muchas laringitis y hay muchas anginas y todos estos temas, ¿no?
Uh-huh. Sí, porque el cambio brusco de temperatura, estás en un sitio a 23, 24 grados y sales afuera y hace 40, pues estos cambios bruscos de temperatura pueden dar constipados, gripes, catarros, cualquier proceso que afecte a las vías respiratorias va a afectar a la voz, porque la laringe forma parte de esa vía respiratoria.
Rosana, y hablabas de la sequedad que nos producen los aparatos de aire acondicionado. Uh-huh. ¿Cómo podemos combatir esa sequedad? Me imagino que hidratándonos permanentemente.
Permanentemente. Primero poniendo un humidificador en el ambiente para compensar un poco la falta de hidratación que produce el aire. Segundo, beber agua permanentemente. También piensa que cuando estamos en un lugar fresco, el cuerpo nos pide menos agua. Entonces, en general, nos hidratamos menos. Esto no hay que hacerlo. Aunque estemos en un lugar fresco, debemos recordar de beber siempre agua. Y, por otro lado, también para la voz se puede usar nebulizadores. Hay unos nebulizadores portátiles muy pequeñitos que lo que hacen es echar vapor a temperatura normal. Y entonces tú inhalas ese vapor y esto produce una hidratación focal sobre las cuerdas vocales porque lo estás inspirando y va directo a la laringe.
Bueno, pues entonces, en definitiva,
otra forma de compensarlo.
Que el aire acondicionado tenemos que echar mano de él con los calores que estamos teniendo, esto es así, pero que nos tenemos que cuidar y tenemos que hidratarnos mucho más de lo que lo hacemos, que en general bebemos poquita agua. Roxana Cole, fonoaudióloga y logopeda. Gracias, Rosana.
Nada, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.
Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Estás con la botella de agua, compañero?
Estoy siempre con la botella de agua.
Siguiendo los consejos de Rosana Cole.
Exacto, para aclararme la voz.
¿Y para contarnos el qué?
Para contarte, ¿tú, Pilar, estás durmiendo bien estos días?
Yo no estoy pegando ojo, compañero. Llevo unas noches que para qué. Bueno, no pues, puedo dormir con este calor.
Yo creo que le pasa a casi todo el mundo. Por eso, a partir de las 4 nos vamos a ocupar de esta cuestión. ¿Se puede conseguir dormir en estas circunstancias? ¿Qué recomienda quien sabe de estas cuestiones? Y vamos a hablar también de cómo prevenir esos incendios que tanto daño están haciendo, Pilar.
A partir de las 4 en unos minutos con Fernando de Aro en la tarde de COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Este año bébete el verano en la radio.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
Carlos Arguiñano, buenos días.
Buenos días a todos.
Eres parte viva de la nueva cocina vasca.
Nosotros éramos unos jóvenes cocineros.
Rocío, buenos días.
Hola, buenos días. Qué buenos ilusión, días. Alberto.
No, la ilusión es nuestra.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y en la linterna con Ángel Expósito.
María José es la jefa de recepción de este hotel. Hay mucho francés, alemanes, ingleses.
Se echaba de menos de los restaurantes y las terrazas llenos. Y
con un verano lleno de citas deportivas. Con el Tour de Francia, con la Vuelta Ciclista a España.
Tomamos aire y seguimos narrando este descenso.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Antes de elegir un seguro de coche, imagínate esperando la grúa a 10 bajo cero. ¿Qué seguro elegirías?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con la facilidad de pagar mes a mes. Consulta condiciones con tu agente en tu oficina o en mafre.es.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Soy Sergio de Carglass. ¿Se ha roto tu parabrisas de camino a la playa? No te preocupes. Entra en carglass.es, elige tu taller más cercano, el día y hora, y ya tienes tu cita programada. Incluso de vacaciones, pide tu cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que me voy unos días y no me gusta nada que la casa esté vacía.
Bueno, estará vacía, pero ahora se queda protegida. Mira, estos sensores en las puertas y ventanas nos avisan si alguien intenta entrar. Y en menos de 20 segundos actuamos y avisamos a la policía. O enviamos a un vigilante a ver que todo esté bien. Así que tú, tranquila. Estarás de vacaciones, pero nosotros siempre estamos ahí. Y sabemos cómo actuar.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vengo de las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Mira, mira lo que llevo en esta bolsa. Exacto. Es un crucero de 8 días por el Mediterráneo desde 469 euros con las tasas de embarque incluidas. Porque ahora, si reservas un crucero antes del 31 de julio, tienes hasta el 60% de descuento. Los niños viajan gratis o casi gratis y si encuentras un precio mejor, te lo igualan. Consulta condiciones y aprovecha tú también las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas, desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cártel de coches. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. Estás a tiempo de reclamar. Hazlo ya. Llámanos al 900-264-100 o consulta en arriagaasociados.com. Recupera tu dinero. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sails y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segunda rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Lo más interesante del día seguramente está...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE con Carlos Herrera.